La Voz de América presenta.
La OTAN culmina cumbre en Washington acusando a China de facilitar la guerra de Rusia contra Ucrania. El presidente Joe Biden enfrenta otra prueba crucial con una conferencia de prensa sin guiones escritos previamente. Organizaciones conservadoras publican supuesto manual para poner entes federales bajo el control ejecutivo si Trump regresa a la Casa Blanca. Y una celebración agridulce tuvieron fanáticos de la selección Colombia tras el triunfo sobre Uruguay. Algunos terminaron enfrentándose al final del partido. Bienvenidos. La cumbre de la OTAN en Washington llega a su fin este viernes con varios anuncios. Uno de ellos, el fortalecimiento de la defensa y la cooperación militar para proteger a las naciones de la alianza. Vamos en directo con Celia Mendoza porque justamente hoy se dio a conocer una supuesta estrategia en la que Rusia estaría planeando el asesinato del director ejecutivo de una compañía que fabrica municiones para Ucrania en Alemania. Celia Mendoza, ¿qué información tienes al respecto?
Así es, al parecer a principios de este año la inteligencia estadounidense detectó lo que sería un plan no solamente para asesinar a este director ejecutivo de una compañía que hace municiones y tanques para Ucrania, sino que también vieron que esta estrategia se incluía en un proyecto mucho más amplio que tendría a otros directores de compañías que están produciendo material bélico para Ucrania, parte de las amenazas que han identificado las autoridades, pero que también recalcan la importancia de lo que se ha venido hablando en esta reunión, fortalecer la seguridad de los países y seguir apoyando a Ucrania.
Los miembros de la OTAN finalizaron su cumbre anual en Washington con un comunicado de entendimiento conjunto, donde reiteran su compromiso de apoyo financiero y militar para Ucrania, establecen un camino irreversible a su membresía y delinean esfuerzos para aumentar la producción de material bélico y defensa. Sin embargo, en su último día, la situación en el Indo-Pacífico fue protagonista luego que la alianza denunciara a China.
Es inexplicable y que totalmente estamos opuestos. Es el apoyo que le está dando a China, a Rusia, a continuar esta guerra.
Denuncia que se hizo formal en el comunicado de la OTAN, donde se asegura que China proporciona equipos de doble uso, microelectrónicos y otras herramientas que le permite al Kremlin mantener su producción de armamento que usa para invadir a Ucrania. China, por su parte, reaccionó de inmediato.
La declaración de la cumbre de la OTAN en Washington aumenta la tensión en la región de Asia-Pacífico por demostrar una mentalidad de guerra fría y una retórica beligerante. El contenido sobre China está lleno de prejuicios, difamación e insultos. Rechazamos esas posiciones y nos oponemos firmemente. Hemos presentado sustanciales observaciones ante dicha organización.
Los 32 miembros también se reunieron con el Consejo sobre Ucrania, sesión en la que estuvo presente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tras anunciarse la entrega de aviones de guerra F-16 de parte de Países Bajos y Dinamarca y el compromiso de 43 mil millones de dólares para la asistencia.
Estamos satisfechos con los resultados de la cumbre de Washington porque el lenguaje de los documentos es realmente sólido. Podemos ver que la alianza dio verdaderos pasos para apoyarnos. Creo que el próximo paso es Ucrania, que necesita recibir una invitación para unirse a la OTAN.
Mientras tanto, este jueves en San Petersburgo, el mandatario ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, al margen del foro parlamentario BRICS.
Mientras tanto, el Kremlin ha reaccionado asegurando que se iniciaría una nueva etapa de la Guerra Fría si se llega a concretar el anuncio de que para el 2026 Estados Unidos estaría instalando sistemas de misiles de largo alcance en Alemania, algo que el canciller Scholz aseguró era necesario en este momento.
Era Celia Mendoza informando desde el Centro de Convenciones, punto de encuentro de esta cumbre de la OTAN. Este jueves el presidente Joe Biden ofrecerá una conferencia de prensa tras la cumbre de la OTAN en lo que ha sido considerado otra prueba crucial para su candidatura. Precisamente, el periódico The New York Times asegura que la campaña demócrata habría encuestado votantes para medir la fortaleza de la vicepresidenta Kamala Harris. Jacopo Luzzi, ¿qué sabemos sobre esta encuesta?
Bueno, es difícil, Yasmín, decir exactamente por qué el equipo de Biden habría realizado esta encuesta, tal como reportó el The New York Times. Podría tratarse de recopilar información para presentarle un próximo paso al presidente Joe Biden, por ejemplo, si tiene delante un camino estrecho o no en la carrera. Presidente, como tú dijiste, hoy enfrenta una rueda de prensa en solitario, crucial para su futuro, con todos los ojos mirándola.
El presidente Joe Biden enfrenta una presión cada vez mayor sobre el futuro de su candidatura. Esta semana su campaña puso a prueba silenciosamente la fuerza de la vicepresidenta Kamala Harris contra el expresidente Donald Trump en una encuesta entre votantes. Así reveló este jueves el periódico The New York Times, que menciona también una comunicación interna de la campaña.
Además de lo que creemos que es un camino claro a seguir para nosotros, tampoco hay indicios de que alguien más supere al presidente frente a Trump.
La campaña de Biden no comentó sobre esta encuesta, cuyos resultados se desconocen. Varios donantes y otros partidarios externos creen que Harris podría tener una posición más fuerte que la de Biden.
Alguien que avive el odio nunca más debería tener la oportunidad de estar detrás de un micrófono y del sello del presidente de Estados Unidos.
Entre tanto, para el futuro político de Biden será crucial su desempeño durante la conferencia de prensa de este jueves al final de la cumbre de la OTAN en Washington. Legisladores, funcionarios y donantes del partido han dicho que seguirán de cerca la que será su aparición más larga sin guión desde el debate presidencial. 9 legisladores ya pidieron a Biden que renuncie y el miércoles el primer senador demócrata, Peter Welch, de Vermont,
necesitamos que nos ponga primero, como lo ha hecho antes. Le insto a que lo haga ahora.
Los senadores demócratas se reunieron este jueves en el Capitolio con altos miembros de la campaña de Biden frente a los llamados por escuchar directamente desde la Casa Blanca lo que ven como el camino hacia la reelección. Senadores que calificaron como fuerte la presentación de la campaña.
Entre tanto, Yasmín, si miramos al promedio de las encuestas, el margen entre Biden y Trump no es muy grande, está bajo el margen de error de 3 puntos. Al mismo tiempo, una nueva encuesta del canal ABC revela cómo el 85% de los votantes creen que Biden tiene una edad demasiado avanzada para ser presidente.
Jacopo, y del otro lado, mientras el Partido Republicano prepara la confirmación de Donald Trump como su nominado para las presidenciales, salen a la luz detalles de un manual llamado Proyecto 2025, en el que al menos 140 organizaciones conservadoras que vinculan a exfuncionarios de Trump planean poner los entes federales de Estados Unidos bajo el control ejecutivo si gana las elecciones de noviembre. Veamos.
Donald Trump, en su campaña presidencial hace 8 años, prometió doblegar la burocracia de Washington a su voluntad, lo que representa librar al gobierno de aquellos que imponen políticas que no rinden cuentas al presidente. Ahora está respaldado por un plan elaborado por más de 100 grupos conservadores. El proyecto 2025, publicado por la derechista Heritage Foundation, enseña cómo demoler el Estado administrativo. El presidente de la fundación, Kevin Roberts, advierte que puede haber violencia en el camino hacia su implementación.
Estamos en el proceso de la segunda revolución americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite.
Trump intentó distanciarse del proyecto 2025, afirmando que si bien no sabe nada sobre él y sus autores, expresó no estar de acuerdo con algunas cosas que dicen. Voce América solicitó una entrevista con la Heritage Foundation. El grupo de expertos envió un comunicado por correo electrónico subrayando que el texto no habla en nombre de ningún candidato. El proyecto 2025 busca eliminar controles establecidos por redactores de la Constitución, como James Madison y Thomas Jefferson, que garantizan la división de poderes públicos.
Madison y Jefferson deberían estar revolviéndose en sus tumbas cuando vean cuánto poder quieren concentrar en manos del próximo presidente.
El proyecto 2025 es asimilado por conservadores como un plan para la transición del segundo mandato de Trump y está dirigido por varios exfuncionarios de su administración. José Pernalete, Voz de América.
Más de 50 migrantes fueron rescatados en un operativo en el Valle del Río Grande entre Texas y Nuevo México. Según las autoridades, los coyotes le habían dado instrucciones a los migrantes de esconderse bajo el agua. Laura Sepúlveda nos informa que algunos ya tenían síntomas de hipotermia.
En aguas de entre 20 y 21 grados Celsius y arbustos a las orillas del Río Grande, también conocido como Río Bravo en México, fueron sorprendidos 54 migrantes, quienes recibieron ayuda de cuerpos de emergencia.
Nadie corría peligro de ahogarse. Sin embargo, 5 o 6 sufrían hipotermia porque llevaban en el agua entre 3 o 4 horas.
Condiciones de inminente riesgo a la que los traficantes humanos exponen a los migrantes.
Los migrantes tienen la tendencia de meterse en el agua y esconderse en esos juncos y sufren de agotamiento, y una vez que entran al agua no pueden salir.
Es un río muy peligroso. Es a lo largo de esta frontera, especialmente en Texas, muchos migrantes mueren ahogados. No es tragedia solamente para los migrantes, en muchos casos para nosotros también, donde oficiales han sido ahogados porque ya intentan entrar a rescatar a alguien y también se hunden ellos.
Los riesgos son latentes y organizaciones proinmigrantes señalan que muchas personas lo saben al emprender la travesía.
Tenemos conocimiento de que las jovencitas de 12 años para arriba vienen tomando pastillas para prevenir cualquier embarazo porque saben que cualquier cosa puede pasar en el camino. Son tantas las necesidades y la falta de oportunidades en nuestros países que los riesgos los ponemos a un lado.
La administración Biden hace poco más de un mes emitió una orden ejecutiva para denegar la posibilidad de solicitar asilo cuando por 7 días consecutivos haya más de 2.500 aprehensiones por cruces ilegales. Según el gobierno federal, la medida ha funcionado, con la que difieren autoridades locales y organizaciones que a diario siguen viendo cruces irregulares. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Estados Unidos sancionó al Tren de Aragua, la organización criminal transnacional que inició como una pandilla en una prisión venezolana y en este momento se ha extendido por América Latina e incluso aquí en Estados Unidos. En un informe este jueves, el Departamento del Tesoro reseñó que sus actividades criminales incluyen tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y tráfico de drogas. Ofreció $12 millones en recompensas por información que conduzca al arresto o condena de 3 líderes del Tren de Aragua.
Este programa de recompensas se ofrece juntamente con el gobierno de Colombia, nuestro socio incondicional en este esfuerzo por llevar a los dirigentes del Tren de Aragua ante la justicia.
Vamos ahora a Charlotte, Carolina del Norte, donde este miércoles Colombia jugó como en casa, acompañado de una enorme fanaticada que presenció el paso a la final. Julia Riera siguió el encuentro.
Faltaban minutos para que terminara la semifinal entre Colombia y Uruguay. Y en un bar de las afueras del estadio, los nervios eran los protagonistas. Tras muchos momentos de angustia, los colombianos cantaron victoria.
Un frío, una roja innecesaria, pero ganamos afortunadamente.
Feliz de que pasamos a la final y nada, tenemos un grupo maravilloso.
Las celebraciones de la tricolor comenzaron en los alrededores del estadio Bank of America y por toda la ciudad de Charlotte. Colombia se impuso a Uruguay por 1-0, un resultado que los hinchas de la Celeste no esperaban.
Estuvimos peleando todo el partido, pero está, no. Siempre larga la pelota, nunca embocando en el arco.
Teníamos posibilidades, sí, sobre todo jugando 10 contra 11.
El partido estuvo muy bueno, Uruguay no estuvo muy chino, pero bueno, Colombia hizo un gran partido.
Un partido que se vio empañado por una pelea entre aficionados y jugadores, unos actos que fueron condenados por la organización del campeonato.
No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable.
La selección colombiana viajará a Miami para jugar la final, que será este domingo contra Argentina. La Celeste se quedará aquí en Charlotte para enfrentarse el sábado a Canadá y luchar por el tercer puesto.
Julia Riera, Voz de América, Charlotte.
Cuando regresemos, hay alerta en Colombia ante el cierre de pasos fronterizos por la selva del Darién.
Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal de La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Crece la incertidumbre en Colombia entre los migrantes que buscan cruzar la selva del Darién luego de que Panamá tomara medidas para cerrar varios pasos fronterizos. El reporte lo tiene Yair Díaz.
Miedo y zozobra reinan entre cientos de migrantes que se encuentran en Necoclí, paso obligatorio en territorio colombiano para cruzar la selva del Darién, luego de que las autoridades panameñas instalaran cercas con alambres de púas para impedir el cruce en la frontera en cuatro diferentes puntos.
No crea que todos los que estamos aquí somos delincuentes, como hay muchos que están allá que sí hacen lo malo, ¿verdad?
Venían mis hijos adelante, ya van adelante y entonces no lo vamos a alcanzar más nunca.
Las autoridades en Turbo, Necoclí y Acandí, en el departamento de Chocó, temen que sus poblaciones se desborden y se presente una crisis humanitaria como la registrada en 2023.
Pues somos conscientes que a partir de las decisiones adoptadas por el gobierno de Panamá, los represamientos van a ser una realidad.
La Defensoría del Pueblo de Colombia llama a los gobiernos de Colombia y Panamá a buscar una salida para proteger a la población en tránsito.
Las combinamos a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria, acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad.
Según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, en lo que va del año, más de 180 mil migrantes han atravesado la selva del Tapón del Darién. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, reportó que periodistas oficialistas de Nicaragua han sido amenazados por el gobierno de Daniel Ortega, algo que condujo al exilio de 263 reporteros. Donaldo Hernández nos informa.
Periodistas que trabajan en los medios oficialistas de Nicaragua denunciaron ante la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia que, tal como los periodistas independientes, son víctimas del acoso del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Logramos conocer y escuchar de viva voz que también ellos no viven en paz.
Guillermo Medrano, director de esta reconocida fundación, explica que los periodistas oficialistas han sido amenazados con ser encarcelados, como ocurrió con el reportero independiente Víctor Ticay.
no tienen la seguridad ni que ni siquiera estar en su casa, porque en cualquier momento les puede pasar lo que le pasó a Víctor Ticay.
Tras la publicación del informe, la vicepresidenta Rosario Murillo acusó a los medios independientes de promover noticias falsas.
Los periodicuchos promueven el dolor, el sufrimiento y la desgracia para las y los nicaragüenses.
No obstante, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Estado es quien agrede a la prensa independiente.
Exilios forzados, deportaciones, retiros de nacionalidad, la expulsión de periodistas y de este intento apresurado del régimen para cooptar todo el debate público.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa y Democracia, la violencia del Estado ha forzado al exilio a 263 periodistas en los últimos 6 años. Donaldo Hernández, Voz de América.
Después de la pausa, el dengue genera alerta sanitaria en Nueva York luego de triplicarse en otras naciones de las Américas.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Que se triplican los casos de dengue en las Américas, también aumentan sustancialmente en la Gran Manzana. Ángela González nos trae el reporte.
A medida que el planeta se calienta, el virus del dengue transmitido por mosquitos se propaga en el continente americano y varios países como El Salvador, Argentina, Brasil y Perú han emitido alertas y decretos de emergencia por la rápida propagación. En Nueva York se han reportado 142 infectados con dengue y 41 en Nueva Jersey. Y las autoridades creen que se trata de residentes que regresaron de viaje.
Por el momento, lo único de cuidado que tengo es, por ejemplo, estar con alcohol, tratar de los desechos que tienen agua, deshacerme de eso.
Los síntomas más comunes del dengue incluyen fiebre, náuseas, vómito, brotes en la piel y dolor muscular. Una de cada 20 personas puede desarrollar dengue que provoca hemorragia interna y la muerte.
En este momento no existe ningún tipo de tratamiento específico que luche contra esto. Desgraciadamente, el mosquito está avanzando por los cambios de temperatura a otros lados más, en lugares donde antes no lo veíamos. Las mejores recomendaciones en este momento es que si vamos a estar afuera, asegurarnos de utilizar repelente.
Una vacuna de fabricación japonesa está siendo probada en Brasil, mientras en Colombia han puesto a prueba un programa piloto que libera mosquitos con la bacteria Wolbachia. Cuando los mosquitos transmisores del dengue se reproducen con estos, quedan impedidos para transmitir el dengue.
Está ideada para que una bacteria que es viva dentro de un organismo que es el mosquito, es vivo, puedan ser liberados para seguir preservando la vida.
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los países del continente americano han reportado de enero a junio más de 9,7 millones de casos de dengue, el doble de los reportados en todo el año 2023. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Las altas temperaturas también mantienen en alerta a millones de personas aquí en Estados Unidos. En ciudades como Las Vegas, el termómetro ha superado los 45 grados Celsius durante varios días consecutivos. Y lo más preocupante es que las autoridades advierten que este año podrían romper varios récords, como nos informa Adriana Arévalo.
Desde el pasado 3 de julio, las temperaturas de Las Vegas han superado las de años anteriores, alcanzando incluso los 49 grados centígrados hace 4 días. Aunque la ola de calor se vive en varios estados, es aquí, en el desierto, donde probablemente se siente más fuerte este verano.
Esta es una ola de calor sin precedentes. Antes del domingo solo habíamos alcanzado 47 grados 5 veces en la historia desde 1937 y ahora lo hemos alcanzado. 49 el domingo, 48 el martes y 47 ayer, y es probable que volvamos a eso hoy.
Mientras se habilitan centros de enfriamiento y se pide a la comunidad que no salga durante el día a la calle, las autoridades han lanzado toda suerte de campañas de información, educación y apoyo para evitar muertes por golpes de calor.
¿Qué pueden hacer la gente? Primero, tomar mucha agua. Segundo, mantenerse a la sombra. Tercero, si es posible y tienen aire acondicionado, porque también sabemos que hay un grupo de personas que no lo tienen, que se mantengan en lugares frescos lo más posible. O eso sería un buen tiempo para ir a visitar tiendas, mercados, etcétera, para mantenerse frescos en ese tiempo.
Hay una advertencia de calor excesivo hasta las 11 de la noche de este viernes, pero se espera que el fin de semana haya un alivio con el aumento de las probabilidades de lluvia que puedan llevar el termómetro hasta las temperaturas usuales para esta época en el rango de los 43 grados centígrados. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Hacemos una nueva pausa, pero usted no se mueva, volvemos con más.
Mamá se viva, mamá se viva. Кира Зрушенина на Украине, кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположить, не предсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com. Las dunas del desierto de Atacama en Chile sorprendieron con una rara floración invernal. El árido terreno se pintó de púrpura y blanco solo días después de las lluvias que provocaron un brote de flores en pleno invierno del hemisferio sur. Atacama ha sido apodado como el desierto floreciente y es considerado el más seco del mundo. A medida que caiga más lluvia, se prevé que este terreno árido se vea incluso más florecido. Con estas imágenes llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.